Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Buenas tardes, ya estamos a miércoles, mitad de semana, miércoles 6 de noviembre. Y el día de hoy nos acompaña en los controles Charlie, en los teléfonos Lulu y en estos micrófonos la recibimos
Katia Plasencia
y Pilar Gutiérrez.
¿Cómo estás, Pili?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Feliz de la vida, sí, claro.
Ah, ya, media semana, ya casi.
Sí, entonces, pero bueno, esta es la tercera llamada, comenzamos. Oigan, siempre hemos dicho que se tiene que apoyar lo mexicano, porque de verdad, en México yo no sé por qué tenemos eso de que, si es mexicano, ¡ay, no! Si es de un producto mexicano, ¡ay, no, no va a tener calidad! De verdad, en México hacemos cosas grandiosas, y como prueba, pues se viene la gran fiesta del cine mexicano, que es un festival que se ha caracterizado por eso, por mostrar todas las cintas que tenemos en nuestro país, que se levantan en nuestro país con gente mexicana de muy buena calidad. Y para platicar más sobre este tema, el día de hoy le quiero agradecer a Frank Rodríguez, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Frank?
Oye, no culpen a Omar Chaparro, no es culpa de él. Saludos, Omar.
Oye, Omar Chaparro, Eugenio Derbez.
No, son buenas personas, pero a veces creo que no es culpa de ellos, sino de las productoras que uh-huh. Dicen que a fuerzas, a producto de gallina, quieren hacer muchas comedias y desafortunada o afortunadamente, digo, hay gustos para todos. A mí sí hay muchas comedias que sí me gustan, hay otras que no, pero a veces sí pareciera que el público normal piensa que el cine mexicano son solo comedias. Cuando hablamos, no sé, de Cosas Imposibles, hablamos de Los Lobos, hablamos de Roma, digo, voy a dar una lista enorme de películas comerciales que salieron del cine que no son de este género, porque lo tampoco es que sean las películas de festivales sean como que wow todas, ¿no? O sea, sí. En todos lados hay que parir chayotes.
Claro, es que hay buen cine y mal cine en México, en Estados Unidos. Ay, no me digas que Estados Unidos no hace malas películas y malas comedias.
Híjoles, yo que soy fan de los superhéroes como niño, te puedo decir que dos se salvan.
Entonces, pero no, en México tenemos eso de que no. Tenemos pésimo cine mexicano.
Y en Guadalajara, que ya es como un género propio, el cine tapatío, ¿no? O sea, que a veces lo que me llama la atención es que en México, cuando voy a hacer los tours de prensa para las pelis que me toca interpretar un personaje, ya los mismos chilangos dicen, es que el cine tapatío ya es un género, porque no se parece al cine mexicano en el sentido de que no pasan La Condesa, no pasan las historias de siempre, y que son historias propias de nosotros, ¿no? Sí. Tenemos una problemática, los tapatíos, muy de nosotros, que seguramente le interesarán a las personas del occidente del país. Digo, algunas películas han sido muy exitosas, pero creo que está padre que no todo sucede en la Ciudad de México, ¿no?
Se quitó ya eso de estar centralizando todo.
Sí, y desde hace 11 años justo con este festival, con la gran fiesta de cine mexicano, que a diferencia del otro, que está bien, les interesa el cine iberoamericano y está padrísimo, pero acá nos interesaba más, primero lo local, porque del 2011 para acá se empezaron a filmar 15 películas al año, cuando antes hacía una cada 5 años, y este año, para esa 12ª edición, tenemos 34 largometrajes filmados en Jalisco o donde hay jaliscienses involucrados.
Que eso es algo que yo les aplaudo, porque así como tú lo dices, cada festival tiene su interés y su cosa bonita, pero en este caso, pues vamos apoyándonos a nosotros mismos, a los tapatíos, a los jaliscienses, ¿no?
Sí, y mira qué bueno, la gente que nos está escuchando, que sé que tu programa es de los populares, y el público normal, o sea, que no se dedica al cine, va a nuestro festival, curiosamente. Desde hace 11 años, que hacemos 12 años, bueno, que hacemos el festival, el porcentaje de venta de boletaje de taquilla es del 96%. Alto. O sea, de 4,000 boletos se venden 3,700, 3,800. Los que no se venden es porque se los tenemos que dar a algunos patrocinadores o regalamos. Okay. De lo contrario, de hecho, nos pasó esta vez que hay películas que llenan y le tenemos que pedir a Cinemex, ábrenos otra función, los tapatíos están ávidos. Pasó en Latidos, esa película de un chico que es de, tiene 25 años, su primera película. Llenó no, ni Luis Miguel. En media hora ya estaba toda la sala vendida y de repente, pues abran la otra sala. Y así nos pasa. Entonces sí, me da mucho gusto que este festival se enfoca en el público. Sí, es cierto, todas las películas vienen los actores, en todas están los elencos presentes en las funciones. No hay esta división entre que la prensa allá, el público acá y el invitado acá. Acá el festival es muy rudo, la gente no tiene filtro. Y ha venido Christoph, ha venido quien me digas, y saben que la regla es aguantas vara porque el público va a preguntar al final y aquí no te va a cuidar el listón rojo. Entonces, eso es lo que hace interesante ir a nuestro festival.
Oye, ¿y aproximadamente cuántas funciones van a tener?
Este año tenemos 34, si mal no, sí, y todos van a estar enfocados aquí, en Cinemexania. Antes se dividían en otras salas porque al complejo le interesaba, digo, eso no lo estoy diciendo yo a título personal, lo dijo el director de las salas de Cinemex a nivel nacional, decía, la venta del año en Guadalajara, en Cinemex, es la gran fiesta de cine mexicano. O sea, en una semana, uh-huh, cuando estrena, no sé, Avengers, o no sé, por poner un ejemplo, alguna comedia de Eugenio, quitando esos casos que son como únicos, después seguiremos nosotros en la venta de boletaje porque es muy alta. Y cuando yo, que he visto el público que acostumbra a ir, sí es público cinéfilo, pero es un público que le interesa ver su ciudad retratada.
Claro.
Y eso me llama la atención. ¡Ah, la Minerva! ¡Ay, por ahí vivo! ¡Híjole, yo vivo la vuelta! ¡Ay, es mi comadre! Dice, mira, y pasa también que cuando algunas películas logran colarse ya a salida comercial, sobre todo las tapatías, tienen un público en lugares donde, por ejemplo, en Estados Unidos, las películas que han logrado estar allá en cines, no sé, Inevitable, My First Movie, La Guerra de la Ruina, Los Lobos, la gente añora mucho esa parte de que, ah, caray, no todo la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, en Netflix que está esta película de la Virgen de San Juan de los Lagos, que año tras año, este es el tercer año que está en Netflix, la ven 300,000 personas al año. En el primer año la vieron 4,000,000 de personas, creyentes de la Virgen, evidentemente, pero porque quieren ver la película. La Virgen de Asunción, que es la de Jalos, creo que esa está en YouTube en exclusiva, van para 500,000 de personas que la están viendo. Y ves los comentarios y, no, yo pasaba por ese pueblo cuando vivía allá. Y dices, mira qué bonito el que las personas se puedan ver las películas, pero también con, no con ojos cinéfilos, sino con un ojo de amor a su estado.
Y de añoranza.
De añoranza.
¿No? Oye, a ver, en esta edición de la Gran Fiesta del Cine Mexicano, ¿quién hace la curaduría? ¿Cómo les llegan las películas? ¿Y de qué géneros hay más cintas que vamos a poder disfrutar en este festival?
Cuando empezamos el festival se llamaba Muestra de Cine Jalisciense, que la hizo Ernesto Rodríguez junto conmigo, ex programador del FIC y del Cineforo, y luego entró Manuel Villaseñor y se convirtió en festival en competencia. Hay tres secciones. La sección de cine jalisciense, donde si usted es jalisciense y tiene una película de 70 minutos para arriba, aunque esté malísima, entra. O sea, con los tapatíos no hacemos curaduría. Entras y se te trata igual de bien que las que vienen premiadas o las que tienen un elenco muy conocido. Ahí entran todas igual. Documental o ficción, largometrajes. Luego, la sección de cine no chilango, que es todos menos los chilangos pueden entrar a esa sección, como alguna película de Puebla, de Monterrey, como en este caso que tenemos este año. Eso es para descentralizar un poco el país en términos cinematográficos. Y la tercera sección es la sección de cine CDMX, alguna película de la capital que tenga relación con Jalisco, elenco, dinero, locación, whatever. Esas últimas dos, si se hace una curaduría, y hay una sección que a veces está, este año sí va a estar, que es mexicanos en el extranjero. Algún mexicano, por ejemplo, hay una película que se llama Ovallifo 2. Es una coproducción España-Guadalajara de zombies, filmada en España. En creo que es Cataluña, no me acuerdo dónde fue filmada, pero hay tapatíos metidos. Entonces viene el director y la presenta. Hay otras tres películas que son de norteamericanos con dinero gringo, filmadas una en Vallarta, una en Mazatlán, una en Tijuana, y vienen todos los elencos. ¿Por qué? Porque están mostrando a México. Entonces, esas secciones mencionadas sí tienen una curaduría. Y aparte, bueno, ustedes saben que en este país hay dos premios muy importantes. Los Arieles y las Diosas de Plata.
Sí.
Las Diosas son socios del festival, de alguna manera, porque ellos son los jurados todos los años, desde hace 3 años, y ellos deciden qué gana, qué pierde, pero aparte de ahí, eligen lo mejor del festival y durante 2 años seguidos han premiado en las Diosas de Plata. El año pasado ganó allá, estuvo nominado una animación que era sobre un cuervo. El año antepasado estuvieron 5 nominadas del festival, o sea, como que ellos lo ven. Y me llamó mucha atención que decía el director de las Diosas: jamás pensé que se hiciera cine fuera de la Ciudad de México de esa calidad. Y segundo, me da gusto que hacen películas a veces hasta sin dinero y se ven exactamente iguales que las que tienen los supuestos fondos de gobierno de 40 o 60 millones del INCINE. Y me dice, ¿cómo le hacen? ¿No? Entonces, esta camaradería en pro del cine de Jalisco se hace desde el festival.
Oye, a ver, ¿cuándo y en dónde podemos ver todo? Digo, ¿cuándo se va a realizar el festival?
Del 8 al 15 de noviembre.
¿Y en dónde podemos ver todas las películas que van a estar participando?
La página oficial es lagranfiestadecinemexicano.com. Ahí está la programación completita. Si usted quiere comprar boletos desde el jueves pasado, se abre la taquilla digital, que entra a la aplicación del cine, le pone la plaza exacta, que es Cinemextania, le pone ahí y qué horario quiere. Hoy en día, la mitad del festival ya se vendió. O sea, de 3,718 boletos, ya quedan 1,000 y cacho repartidos entre las pelis. Entonces, pues si puede, compre el boleto. Y sobre todo, ¿sabes que hay dos funciones que a mí en lo particular me emocionan? Que se llama Futuros Cineastas, que son cortometrajes hechos por chicos menores de 18 años.
¡Wow!
Con lo que tienen. Y ellos compiten en su propia sección. Tienen que ser tapatíos, evidentemente. Y hay otra que es cine universitario, que son cortometrajes realizados por alguna institución que lo represente. ¿Por qué hacemos esto? Porque este año tenemos 2 directores tapatíos menores de 25 años que lanzan su primer largometraje. Uno que se llama Latidos, la película, y otra que se llama Disturbio. Y ellos provienen de esas secciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, como en el fútbol, en las fuerzas básicas, están apenas chiquitos y se animan. No sé si tienen papá rico o alguien les dio la lana. O con lo que tienen en la bolsa, pero hicieron su película. Y eso creo que es, digamos, a 10 años más, la intención sería que se filmaran 60 películas al año en Guadalajara. Y entonces sí, buscar apoyar a otros estados, no sé, Zacatecas, Nayarit, donde no se hace cine en realidad.
Colima.
¿No? Porque esa es la meta. Por eso hoy tenemos una peli, el festival se llama Rebeca. La hice es un regiomontano el director, pero filmó en San Juan de los Lagos. Entonces dices, ¿qué llevó a un regio a específicamente filmar en San Juan de los Lagos? Esa es, creo que, la magia del festival. Tenemos un premio, de hecho los vamos a invitar el 15 de noviembre, es la clausura. Hay un homenaje que se le hace a un jalisciense ilustre, así le llamamos a esta Minerva. Tenemos un premio, que es la Minerva, nada más con un escudo. En lugar del escudo trae una cámara de cine.
Allá, sí, claro.
Y el carrete, del tamaño de un Oscar, bañada. Y se la vamos a Lalo España. Decidimos que fuera Lalo el primero el que se le dé. El próximo año queremos que se le dé a un jalisciense ilustre con trascendencia local, no sé, por poner un ejemplo, Marco Orozco, un actor de muchos años en el medio, a un jalisciense con fuerza nacional e internacional y a una luminaria nacional, ¿no? Estábamos pensando por ahí en César Costa, en Luis de Alba. Entonces dijimos, este premio se lo tenemos que dar a Lalo. Y Lalo pues está feliz, y nosotros también, de tenerlo el 15.
No, y además de que sí, es verdad, es un tapatío ilustre, porque es un tapatío que se fue muy chavito de aquí de Guadalajara.
Pero no había nada.
Y se fue a perseguir su sueño, y el verlo hoy que hace cine, hace televisión, hace sus shows, dices, ¡guau! Sí. Pero le costó tremendo.
Yo admiro mucho, creo que la vez pasada que vine con lo de Comic Con, yo fui de los que me quedé, pero hay generaciones como Marco Pérez, que estuvo en Amores Perros, que hizo a Sergio Andrade en Gloria, Andrés Montiel, que en El Padre Amaro, Lalo, Osvaldo Zárate. O sea, cuando ya empiezas a ver nombres, Luis de Alba, hay muchos tapatíos que ya están allá instalados, muy bien instalados, y se nos hace como justo hacerles este homenaje.
Totalmente.
Como dice Lalo, en vida, porque ese Lalo en las entrevistas decía, ay, me siento como Sara García, como que ya me voy a morir. Y digo, no, es que es mejor ahorita, que estás en tu prime, y no cuando estás ya en la casa del actor. Yo soy mucho de esa idea, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Oye, yo te tengo una pregunta indiscreta. Ya sabes que a mí me encanta hacerte preguntas indiscretas para poder entender un poquito más, tanto del cine como de lo que piensa también la gente. Sobre todo en esta gran fiesta del cine mexicano, ¿por qué o vienen muchos artistas, digamos, famosos. Uh-huh. Famosos, hablamos de la talla...
Sí, que el pueblo lo conoce,
ajá,
¿no?
¿Y por qué la gente piensa que si están hechos por esos famosos... Ajá. Son malas las películas. ¿Qué pasa con la mentalidad?
Mira, yo soy de poner el nombre mexicano y apellido de las cosas. Voy a hablar de alguien que ha sido muy satanizado, para mí injustamente, que es el caso de Eugenio Derbez. A mí me parece que tendríamos que rendirle pleitesía a Eugenio, porque él sí ha demostrado que se puede vender boletos en Estados Unidos y contra las películas gringas. Quizá el poner las calidades de las películas en tela de juicio sería como una cosa subjetiva, pero también hay una parte objetiva, que es la parte técnica. Yo creo que Eugenio sí nos ha demostrado que, por ejemplo, Radical es una buena película.
Sí, muy buena.
Que la gente no la fue a ver porque no era una comedia. Yo estuve en el cine y había gente que yo pensé que esto era, no se aceptan devoluciones, qué porquería, está bien lenta. Pero del otro lado, tenemos a las personas que les gusta How to Be a Latin Lover, que si bien no es una buena película, pero entonces los otros se quejan. Y entonces ahí es bien difícil equiparar. Y le ha tocado a Omar, y digo, le ha tocado a Mauricio Ockman, hablo de esas figuras que no sé si o no los invitan a hacer otro tipo de cine, o los invitan y no les interesan. Yo creo que un ejemplo claro sería, lo opuesto a ellos sería Rodrigo Murray. A Rodrigo lo puedes ver en Amores Perros, lo puedes ver en una película indie, Telephone, que es una película tapatía, y lo puedes ver en este programa de Reta Congelada, uh-huh, y lo ves en un monólogo de
Netflix, de Shakespeare, entonces, y todo los hace genial.
Exacto, sí. Yo creo que ahí entran Jiménez Cacho, Damián Alcázar, Luis Felipe Tovar, pero no sé la gente, digo, sería interesante si esta pregunta se la lanzáramos a usted que nos escucha. ¿Qué le hace pensar que el cine mexicano es malo? Yo creo, pero esa es una cosa, una opinión personal, que como llegan muchas comedias, la mayoría de muy mala calidad, la gente se queda con eso. Pero yo después les pregunto, pero ¿fuiste a ver cuando salió esta? ¿Cuando salió esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y este? No. Le digo, entonces, ¿de qué te quejas? Uh-huh. Pero y a veces es injusto. Le perdonamos a Adam Sandler que nos traiga sus mamarrachadas, pero no le perdonamos a Mar Chaparro que nos traiga las mismas mamarrachadas, pero mexicanas.
Sí.
Y están iguales, ¿no? Entonces, creo que sí es muy injusto. Yo por eso sí, no sé, sí sería como una especie de maestría, de doctorado, el saber qué pasa con la gente. Por ejemplo, nuestros papás, que deben tener promedio 70 años, pues les tocó el cine de ficheras, y sacarlos de que el cine mexicano es eso es bien
complicado.
Difícil.
Sí, tienes toda la razón, pero ahí te va, ahora sí, para la maestría, tesis o doctorado.
Ajá.
¿Por qué de pronto ya me decías, bueno, okay, Adam Sandler, Eugenio Derbez, Omar Chaparro, comediantes, pero en qué momento el cine mexicano se convirtió en solo comedia? Porque, y hay directores de cine que podrían hacer grandes cosas y lo primero que llega es comedia. Y comedias, déjame decirte que de pronto yo sí las he visto y digo, ¡ay, Dios!
Ahí viene otra, ¿no?
¿Por qué no?
Y aparte, como prensa, tengo que ir a cubrirlo, pero en realidad no quiero, ¿no?
¿Y por qué no me advirtieron para ahorrarme 2 horas de mi vida? Y te lo digo, una que acabo de ver que dije, Dios mío, ¿por qué? Y mira que aquí los entrevistamos, vino todo el talento.
Y seguramente opinan lo mismo ellos, pero no lo pueden decir.
Entré en mi vida.
Sí, ya sé cuál.
Hijo
sí, no,
de
no,
mi
no,
vida.
Una mentada de madre.
¡Ay!
Perdón por la expresión, por lo de madre, pero yo creo que hay comedias buenas como Matando Cabos, Chilangolandia, Los Nobles. Sí hay, o sea, en ese género también hay cosas divertidas, pero también de repente nos tenemos que fumar, como la que acabas de mencionar, y otras más. Y creo que en México el cine está bien dividido. El cine de festivales, que a veces no tiene salida comercial, y cuando sale, solo los directores lo entienden, en algunos casos, uh-huh, pero también hay joyas. Y en las comedias pasa lo opuesto, es rara joya que hay, pero también hay mucha gente que lo consume. Y yo siento que las productoras, en este caso distribuidoras, y lo digo como distribuidor que ahora estoy en esas chambas, te dicen, a ver, ¿me pienso en la calidad o en la cantidad? Y a veces a ellos les representan 30 millones de pesos en taquilla y les vale gorro lo que opinen. Es más, yo creo que si Roma no lo hubiera hecho el director... Uh-huh, y no lo hubiera producido Netflix, lo hubiera producido cualquier tapatío, la misma película, no hubiera pasado nada.
Es verdad. Muchas veces ya el nombre del director te abre o te cierra puertas.
¿Cuántas películas españolas conocemos aquí en cines? Almodóvar, Ali de la Iglesia y se acabó. No llega sin las nominadas al Oscar de Argentina. Tú vas a las salas, El secreto de tus ojos, estaba sola. Y es una obra maestra. Entonces dices, ¿qué lleva al público entonces a la sala de cine? Y a las plataformas es la misma, ¿eh? No creas que... Yo te puedo decir que esta de la Virgen de San Juan, yo soy parte de la peli. No es una peli que yo me enorgullezca en el sentido de que crea que es muy buena la peli. Me enorgullezco de haberla hecho. Y es amigo mío el productor. Pero ni modo que le diga a 300,000 personas al año, ahí están mal. Pues a ellos les gusta. Ahí se empieza ese debate y yo como actor digo, ahí está, no la quiero. O quienes tenemos la fortuna de poder hacer lo que nos gusta y elegir las películas, pero hay quien no. Hay quien dice, no, si no, ¿cómo pago? No pago la renta. Tengo que hacer esta comedia de entra en mi vida. Híjoles, qué difícil.
Oye, por acá ya te están llegando mensajitos. Dice, buenas tardes, yo creo que si una película te divierte o te entretiene, pues cumple su cometido para ti, ya sea buena o mala, o de bajo o alto presupuesto. Excelente programa, saludos, dice Carlos Leal.
Carlos, yo opino igual. Creo que en la parte subjetiva es si cumple la razón por la cual fue hecha, éxito. Ya, si la criticamos objetivamente, ahí es donde entra que el guión, que es donde entra en mi vida, si la calificáramos tendría 3, como dice Christoph. Uh-huh. ¡Santa madre de Dios! ¿No?
Sí, de pronto sí, sí hay unas películas que sí, pues te entretiene. Sí, pero te entretiene...
Mira, yo a mi mujer le puse, y casi me deja de hablar, Pedro Navajas. Que a mí me encanta Pedro Navajas con Andrés García, esa película que pasan. Bueno, ella la odió. Y me dijo, no manches, si este es el cine mexicano de esa época, lo odio. ¿Con qué ojos lo ve ella, que es más joven que yo, que no creció con ese tipo de películas? Y por más que miras que era el México, que... Entonces dije, ah, caray, los chavos deben de pensar exactamente lo mismo. Pero creo que la herencia de nuestros padres, de que el cine mexicano es cine de ficheras, ha venido de generación en generación.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Como
sí,
que
sí.
Parece que de Pedro Infante hasta Amores Perros, nuevo cine. Bueno, sí. ¿No? Cuando sí había.
Sí, 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 sí. O, por ejemplo, también igual, por ejemplo, Guillermo del Toro, en sus inicios, la gente como que no muy.
Cronos no mucha gente la ubica.
No, no. Hellboy, es cuando empieza a despuntar Guillermo del Toro. Y ahorita, película que diga Guillermo del Toro, toda la gente corre.
Sí, que ahora nos está pasando en Guadalajara con un director que es Samuel Kishi. Que lo quiero mucho. Que su serie es bien bonita. La de Nadie Nos Va a Extrañar. Sí. Es increíble. Y a mí me dio mucho gusto, más allá de que sea tapatío y colega, me dio mucho gusto porque demostró en las grandes cadenas, alguien lo vio y dijo, el de los lobos. Quiero que... Yo me sé la historia detrás del mito, pero me parece fantástico que sea él. Y que no sea alguien más de la Ciudad de México. Sí. Porque son ojos distintos. Prueba de ello es que esa serie está funcionando. Por el ojo que tuvo él como director.
Sí, sí, sí. Samuel Kishi, desde un principio aquí lo dijimos. Apréndanse ese nombre porque va a hacer cosas bien importantes y lo está haciendo. Y qué orgullo. De verdad, saludos a sus papás que son vecinos. Oye, dice por acá, El Secreto del Río, muy buena.
Muy buena.
Madre de Alquiler, malísima.
No, es para mentarle a la Madre de Alquiler, ¿no?
Conste que yo nada más lo pensé.
No, fíjate que yo soy un poco... Cuando trajimos a Christoph, este crítico tan polémico, lo trajimos a la gran fiesta a presentar su película, que era horrenda, que es Loco Fin de Semana, y se llenó a la sala, y él estaba feliz porque decía, me fue mejor en el festival que toda mi corrida comercial, primero que nada, y segundo, qué ojos tan distintos la gente, porque me está diciendo lo que piensa del bodrio de película que hice yo. O sea, estaba consciente de esa parte. Entonces dije, mira, si este crítico, que mucha gente lo sataniza porque es muy duro, o como dice las cosas, que a veces las toma muy personales, habla tan mal de su propia película, estamos hablando de un hombre inteligente.
Sí, sí, sí. ¿No? Otro mensajito.
Dice por acá, muchas felicidades a todos los nuevos talentos del cine mexicano jalisciense.
Ah, lo esperamos en la gran fiesta, señora. Mándenos las fotos para, si no la veo ahí, le voy a reclamar.
Adiós. Oye, Frank, a ver, entonces, ¿de cuándo a cuándo es esta gran fiesta del cine mexicano? ¿En dónde compramos los boletos? ¿Cómo nos enteramos más de las películas que se van a estrenar?
Granfiestadelcinemexicano.com es la página oficial. Busquen en Cinemexania, en Google, Cinemexania, y pónganle el día que usted quiera del festival, que es del 8 al 15 de noviembre. Hay cuatro funciones al día en ese mismo complejo, Cinemexania, y usted paga el boleto y en cuanto acabe, en la película que usted elija, le va a salir el director y el elenco para que le aplauda, le pregunte o se queje.
Ahí mismo en la página podemos ver quién viene de director, quién viene
de... Prácticamente lo pusimos como genérico porque vienen todos los directores y todos los elencos. O sea, no hay como que, ay, nada más viene el editor. No, no, pero esta es la parte interesante.
Está padre. Oye, dice Jorge Arreola, antes de la... antes de Lada películas, no sé.
¿El Lada será en Veneno para las Hadas?
No, de Lada.
Ah, película, Lada al teléfono.
Ajá. Antes de Lada películas, o antes había películas, quiero entenderlo, sí. Antes había películas de ficheras.
Sí.
Hubo, antes de la película de las ficheras, ya, ya la entendí.
Ok.
Hubo la época de oro.
Sí.
¿Cómo se hace con ellos?
No sé si la pregunta es cómo se llegó a eso, pero supongamos que esa fue la pregunta.
Compárense con ellos.
La época de oro fue una época maravillosa, pero también fue porque los gringos dejaron de producir cine. No nomás fue por la misma calidad de la película. Esa es la historia de la época de oro. Y el cine de ficheras, muy satanizado y todo lo que tú quieras, pero vendía. Y vendía en cines de 4,000 cines, que eran teatros gigantescos, y duraban 6 meses la misma película en cartelera. O sea, tampoco podemos satanizarlos tanto.
No, y ¿sabes qué? Que también igual, yo me acuerdo que después de que salían en cines, te los vendían igual en el Beta VHS, o VHS, y la gente los compraba por montones.
Todo el mundo se queja, por ejemplo, de, ay, es que las películas de Pedrito Fernández, sí, pero bien que las ven. ¿No? La Mochila Azul, Pánico en la Montaña, Vacaciones de Terror. Se han vuelto de culto.
Sí.
Entonces yo sí creo que el cine mexicano... A lo mejor no les va a gustar lo que vamos a decir. A mí sí, no me gusta mucho cuando apoyemos como si fuera un discapacitado, ¿no? Ay, pobrecito, tiene 20 millones para hacer su película y le salió mal, ¿no? Pero sí creo que más que el apoyar es que seamos justos.
Uh-huh.
Es decir, que así como vemos una película gringa, que si revisamos la cartelera que nos llega, híjoles, muy poco cine gringo en realidad es bueno. Y hablo desde películas de superhéroes o hasta películas como la polémica de La Sustancia, que la podemos desmenuzar desde muchos ángulos, y eso no le quita sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí. Creo que con que seamos justos sería como lo ideal, creo yo.
Pero bueno, híjole, Frank, se nos acabó el tiempo, pero de verdad es un placer tenerte aquí y hablar contigo de cine. Es un deleite. Y ahí nos vemos en la gran fiesta del cine mexicano.
El 15 los vemos en la clausura.
Ahí está. No, desde el inicio vamos a ir.
Excelso.
Conste. Gracias, Charlie, que se queden los controles. Lulu, que estuvo en los teléfonos, nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, que tengan bonita tarde.